Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La suficiencia de las Escrituras, por el pastor Rafael Alcántara.
El 17 de abril del año de 1521, Martín Lutero tuvo que comparecer ante una asamblea que representaba lo que era en esa época el poder político, militar y religioso. Se llamaba la Dieta de Worms. Y en ese lugar a Martín Lutero se le pidió que se retractara de algunas de sus tesis y de sus libros que él había escrito, que estaban siendo considerados heréticos y peligrosos para la unidad del imperio, que en esa época el imperio, ese imperio de Carlos V, que era el emperador, consistía en lo que hoy es España, lo que es Alemania y algunos territorios de lo que hoy es Italia y algunos otros puntos de Europa y también el gran parte del continente americano que ya había sido descubierto. En otras palabras, las tesis de Lutero se entendía que ponían en peligro la unidad del imperio. Cuando Lutero se vio entre la espada y la pared para dar una respuesta, Lutero hizo lo que todo creyente debe hacer en situaciones de dificultad, y es ponerse en la mano de Dios y pedir fortaleza de parte de él. Y es así como cuando estuvo entre la espada y la pared, vino esa fortaleza del Espíritu y respondió Lutero delante del emperador y de todo eso, de ese poder político, militar y religioso: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero revocarme de ninguna de mis tesis, viendo que no es seguro ni justo actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Fue dramático eso que sucedió, porque en ese momento era todo un imperio contra solo un hombre. La diferencia era que Dios estaba con él. Lutero en ese momento había entendido que su autoridad suprema era la Escritura, por ser esta la palabra de Dios. Y en tal sentido, él estuvo dispuesto a enfrentar a una iglesia que en ese momento había suplantado tal autoridad por las tradiciones, los concilios y el papado. Cuando nosotros hablamos de sola Escritura, nos referimos a que la Biblia es nuestra regla suprema de autoridad. Y así como era relevante enfatizar esta verdad en los tiempos de Lutero, a causa de las perversiones que hubo en esa época, de igual manera, hermanos, yo pienso que es muy relevante enfatizarlo en nuestros tiempos, ya que hay mucha presión desde fuera para que neguemos esta verdad, y hay muchas iglesias que han sucumbido y han claudicado ante la realidad de la sola Escritura. ¿Qué es lo que vemos en muchas iglesias hoy? Que se dan cosas que no tienen su base en las Escrituras, sino en base a las tradiciones. Y así muchas iglesias están imitando el catolicismo, o están basando las decisiones que toma su filosofía en postulados psicológicos modernos, o en el pragmatismo, es decir, si algo funciona bien, o en el misticismo, que procura muchas veces el buscar una iluminación interior aparte de la verdad revelada. Y lo que yo voy a hacer en esta clase es desarrollar dos puntos. En primer lugar, ¿por qué los creyentes debemos de creer en la sola Escritura? Y en segundo lugar, las consecuencias de creer en la sola Escritura. De modo que veamos, en primer lugar, razones por las cuales debemos de creer en la sola Escritura. Hay varias formas de uno desarrollar este tema. ¿Por qué nosotros debemos de creer en la sola Escritura? Porque es la palabra inspirada de Dios. Esa es una de las razones, porque la Biblia es inspirada. Cuando decimos que es inspirada, ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Que Dios hizo qué a través de la Biblia? Dios se reveló al hombre, se reveló al hombre. En otras palabras, hermanos, hay una revelación especial de Dios al hombre, así como hay una revelación general. En la revelación general, Dios nos habla a través de la creación. Dios dice algo acerca de él mismo, algunos de sus atributos, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la creación revela algo de Dios. Dice Romanos 1, 18 al 21 que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que Dios ha creado. Esta revelación general, sin embargo, es muy limitada porque no nos dice muchas cosas de algunos otros atributos de Dios, ni nos habla del plan de salvación, etc. Pero hay una revelación especial, la revelación especial de Dios. ¿Qué es revelación especial? Es cuando Dios soberanamente, de una manera extraordinaria, se da a conocer al hombre. O sea, ya no es a través de lo que Él ha creado, sino que Dios activamente se da a conocer al hombre por varios medios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. De lo que está hablando el autor Hebreo ahí, de revelación especial. Dios nos ha hablado de una manera especial muchas veces y de muchas maneras. Y dice, y en estos postreros días, esa revelación especial es a través del Hijo. Porque Cristo es como decir la culminación o el clímax de la revelación de Dios. Es la plenitud de esa revelación. Es como esa revelación que va creciendo, 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 hasta que llega un punto en que dice, hasta aquí llegó. Ese es Cristo, la culminación de esa revelación. Y esa revelación del Hijo fue transmitida a través de sus apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios escrita? La palabra escrita es la revelación especial de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice un autor, O. Palmer Robertson, la Biblia encarna la selección personal de Dios de la revelación especial que Él determinó que la iglesia necesitaría a través de todas las edades. En esta revelación escrita de parte de Dios está todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. De modo que debemos creer en la sola escritura. ¿Por qué? Porque en las escrituras tenemos la revelación especial escrita por Dios. ¿Qué es la Biblia? La revelación especial escrita que Dios nos ha dejado a nosotros. En segundo lugar, por el hecho de que las escrituras, como ya decían, son escrituras inspiradas por Dios. Pero no solamente inspiradas, sino que también son veraces e inerrantes. Ya yo cité 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué otro texto en la Biblia habla de que la escritura es inspirada por Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿el Espíritu Santo qué hizo? Obró en los escritores bíblicos sin afectar la individualidad ni la circunstancia en la que ellos escribieron. Dice al respecto José Grau, el Espíritu obró sobre los escritores, pero en armonía con su idiosincrasia personal, cultural y circunstancial. Él ayudó sus mentes, su memoria, controló la influencia que el pecado y el error hubieran podido ejercer en sus escritos, pero los dejó expresarse a su manera. O sea, la escritura no fue un mero dictado. Hay algunas porciones que son así, pero la Biblia en sentido general fueron hombres que escribieron libros o cartas, pero escribieron siendo impulsados, guiados de una forma especial por el Espíritu Santo. Y es una escritura, hermano, que es inspirada toda ella. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que quiere decir cuando se habla de que es una inspiración verbal y plenaria. Abarca toda la escritura. Incluye hasta el vocabulario y la gramática. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 5? Que no pasará ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo se cumpla. O sea que en la inspiración de Dios al hombre a través de la escritura, cada detalle, cada letra es importante. ¿Qué texto de la Biblia, aparte del que cité de Cristo, nos hace ver que cada letra de la Biblia es importante? Gálatas 3:16, cuando dice Pablo, citando Génesis, dice, en su simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y dice Pablo, fíjate que dice, en su simiente, no en sus simientes, sino en su simiente, porque es de uno, es de Cristo. Es esencialmente de Cristo que esa promesa de Génesis está hablando. Y por eso el autor del Génesis lo usó en singular y no en plural, para indicar que el principal cumplimiento, el cumplimiento esencial de esa promesa, era en una persona, no en un grupo de personas. O sea, que eso es lo que quiere decir que la escritura es plenaria y verbal. O sea, es toda ella es inspirada, cada palabra, cada letra. Entonces, hemos dicho ya que la escritura son inspiradas, pero también son veraces e inerrantes. Hermanos, si la Biblia es la palabra inspirada por Dios, Entonces, la conclusión es que todo lo que ella dice es verdad. Porque si es la palabra de Dios, Dios no puede mentir. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Tito capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo en este pasaje: en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y también dice Hebreos 6, 18, que es imposible que Dios mienta. Esa verdad de la palabra de Dios, hermanos, permanecerá para siempre. Recuerden el texto: no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque es verdad lo que ella dice. Pero, hermanos, no solamente que lo que dice la Biblia es verdad, sino que si es la palabra de Dios, debemos decir que la Biblia es la norma suprema de la verdad. Es que para yo saber que algo es verdad, no es que yo voy a buscar la Biblia y lo voy a comparar con eso. Es que es cualquier otro elemento, yo tengo que compararlo a la luz de la Biblia. Porque la Biblia es la norma de la verdad. Dice Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Es la verdad, dice el texto. Es la verdad suprema. Solo la Biblia tiene la verdad absoluta. Corrijo, la Biblia tiene la verdad suprema, lo que quiero más bien significar. Cuando decimos esto, hermanos, esto va en contra de lo que se llama pluralismo, que es lo que abunda el día de hoy. Se aboga por las sociedades que sean plurales. Y la connotación que se le da a este término es que cada quien tiene su propia verdad. Y se dice, bueno, yo acepto que tú tienes tu verdad, pues yo tengo también la mía. Y tú no tienes derecho a decirme que la mía no es válida. Porque si yo acepto la tuya como válida, tú también tienes que aceptar la mía como válida. Entonces, en ese sentido, según ellos, no hay verdad absoluta. Pero, hermanos, la Biblia es la verdad de Dios. Y si es la verdad de Dios, yo estoy haciendo en ese momento una declaración ¿qué? Absoluta. Entonces, esa declaración o es verdad o no es verdad. Y Cristo afirma ser la verdad de Dios. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si eso es verdad, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nadie viene al Padre sino por Él. Ahora, si no es verdad, entonces muchas personas pueden ir al Padre por otros medios. Pero las cosas o son verdad o no son verdad. Ningún dato que clame ser verdadero puede contradecir la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios que inspiró la Biblia conoce todas las cosas de la eternidad. Nosotros encontraremos en la Biblia informaciones de historia, de astronomía, de biología. Y cuando las mismas aparecen, hermano, usted puede estar seguro que eso es verdad. Porque el que la escribió fue inspirado por Dios. Aunque la explicación de este hecho sea muchas veces expresado desde el punto de vista de la observación humana. Porque la Biblia no es un libro para científicos. Es un libro que se escribió para toda la gente. Entonces, cuando usted en la mañana se levanta y dice, salió el sol, o lo mismo noticiero dice, el sol se va a salir a tal hora y se va a poner a tal hora. La gente en ese momento no está cuestionando, pero ven acá, qué ignorante que están diciendo eso, porque así no es que funciona. No. Les pasa que las explicaciones que se dan son desde el punto de vista ¿de qué? De la observación humana. Y desde ese punto de vista, eso es verdad. La Biblia, todo lo que dice es verdad. Job capítulo 26, versículo 7. Muchos años antes, siglos antes de que se entendiera un poco acerca de este tema del universo, ya Job decía que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y había muchas teorías, ¿verdad? Con respecto a cómo se sostenía el mundo. Se cree, de hecho, hermano, que el primer libro de la Biblia que se escribió, por si usted no lo sabía, fue el libro de Job. Y siendo el libro más antiguo, ya Job decía, Dios sostiene la tierra, ¿sobre qué? Sobre la nada. Todo lo que la Biblia dice y todas las informaciones que tiene son verdad. Y por eso es que decimos, hermano, que la Biblia es inerrante. Es verdad y es inerrante. ¿Qué quiere decir la inerrancia de la Biblia? Aquí voy a citar lo que dice Wayne Grudem, el teólogo, al respecto. Dice él, la Biblia en los manuscritos originales no pueden afirmar nada que sea contrario a la realidad. Esto simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad de todo lo que considera. No quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que pueda conocer sobre cualquier tema, pero sí que lo que en efecto dice respecto a cualquier tema es verdad. Es decir, las escrituras, cada palabra, cada frase que se escribió, no tiene error en sus manuscritos originales, como originalmente se escribió. Y eso nos lleva a nuestro otro punto, ¿Por qué creemos en la sola escritura? Y esto nos lleva al tema de la suficiencia de las escrituras. Porque la escritura es suficiente. ¿Qué quiere decir la suficiencia de la escritura? Antes de definirlo, déjeme decir, hermano, que este es el punto más controversial dentro de los creyentes. Porque hasta aquí, todos los cristianos entienden que la Biblia es inspirada, que la Biblia lo que dice es verdad. Pero el tema de la suficiencia de la escritura genera debates. Y hay personas que dicen que no creen en el tema. Pero yo pienso que muchas veces tiene que ver con que hay confusión con respecto al tema de la palabra suficiencia. ¿Qué quiere decir la palabra suficiencia? La suficiencia no significa, hermanos, de las escrituras, que la Biblia nos sirva para todo propósito imaginable. Eso no es la suficiencia de la escritura. La Biblia sola no es suficiente para que usted aprenda matemática, por ejemplo, ni para que aprenda biología o historia de la humanidad. El punto es que cuando la Biblia habla de matemática, o habla de astronomía, o habla de historia de la humanidad, lo que dice es verdad. Pero no es que sea un libro para eso. Cuando hablamos de la suficiencia de la escritura, nos referimos al hecho de que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. La Biblia es suficiente, hermanos, porque cumple el propósito para el cual Dios la diseñó para su pueblo. Y en ese sentido es importante entender, hermanos, que la Biblia no solamente es suficiente para nosotros hoy, fue suficiente para los israelitas en el desierto, porque era lo que Dios había determinado revelarle a los israelitas. Fue suficiente para el pueblo de Israel en la época de David, de Salomón, de las deportaciones, del Nuevo Testamento, etc. La Biblia siempre ha sido suficiente. Porque de hecho, cuando dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se habían escrito todos los libros de la Biblia en ese momento? No, faltaban muchos libros. Pero la Biblia era perfecta, era completa. Porque era suficiente para el pueblo que en ese momento se estaba exponiendo a ella. Y para el día de hoy, la Biblia, que ya se terminó de escribir, es suficiente para nosotros. En otras palabras, a la hora de manejarnos, por ejemplo, nuestros roles como esposo o padre o hijo, ¿a dónde yo debo de ir? A la palabra de Dios. A la hora de manejar los asuntos de la iglesia, de la sociedad, la Biblia debe ser suficiente para manejarse en diferentes ámbitos. A la hora de buscar consejos y dar consejos, son los principios de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es lo suficiente para eso. Es lo que diga la Biblia. A la hora de hacer evangelismo, ¿cómo yo debo de evangelizar? Como me enseña la Biblia. No de acuerdo a teorías humanas. A la hora de procurar una vida que agrade a Dios, yo debo de ir a las Escrituras. A la hora de tomar decisiones, debo tomar en cuenta los principios de la palabra. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, hermanos, con eso estamos diciendo que otros libros que se llaman inspirados por otros grupos y sectas están descartados. Yo no puedo creer en la suficiencia de la Biblia y aceptar a la vez el libro del Mormón, o el Corán, o los escritos de Elena G. de White o cualquier otra de estas personas. Pero la suficiencia de la Escritura también, y esto es importante, también nos enseña que nuestras experiencias, por más sorprendentes que sean, nunca deben ser colocadas en el lugar que solo a las Escrituras le corresponde como nuestra fuente suprema de autoridad. Porque, hermano, las experiencias muchas veces no son reales, son experiencias que nos parece algo y realmente no es. Nunca deben sustituir la palabra de Dios. Oigan cómo lo expresa Wayne Grudem. Dice él que en varias ocasiones, a lo largo de la historia de la iglesia y al día de hoy, ha habido quienes han aducido que Dios ha dado revelaciones por medio de ellos para beneficio de la iglesia. Sin embargo, dice él, nosotros debemos de insistir, oigan esto, en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o en cuanto a su obra en el mundo que esté contenido en estas revelaciones, pero no en la Biblia. Dice él, nosotros no estamos llamados a creer nada que no esté en la Biblia. Y debemos de insistir que Dios no nos exige que creamos u obedezcamos ninguna directriz moral, ninguna directiva moral que nos venga mediante tales medios. La Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en Él y para obedecerle perfectamente. Porque la Biblia es suficiente. Cuando se le quiere dar esa prominencia a experiencias en una iglesia, al final terminan debilitando y muchas veces suplantando la palabra de Dios. porque la Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en Él y para obedecerle perfectamente. Y a veces pasan cosas, hermano, y a todos, a uno más que otro, a todo el mundo nos pasan cosas que a veces uno no tiene una explicación. A veces no nos pasan cosas que uno entiende, oye, yo creo que fue Dios que me guió por aquí, por allá. Dios puede hacer eso. Pero lo que yo no puedo hacer de eso es una regla suprema de autoridad, porque la Biblia es mi única regla suprema. Y todo lo que yo haga debe estar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Ahora bien, esa suficiencia de la Escritura es importante decir que no es un sustituto de la diligencia del individuo. Porque hay personas que dicen, bueno, como la Biblia es suficiente, vamos a buscar un versículo de la Biblia. A veces no es tan fácil así, hermanos. A veces hay que estudiar a fondo porque hay decisiones, situaciones en las que uno no tiene claro cuál es la mente de Dios con respecto a eso. Y yo tengo que estudiar diligentemente la palabra. Necesitamos dejarnos guiar del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ilumina para que podamos ver las Escrituras con mayor claridad. Y también nosotros necesitamos tener sentido común. Hay cosas, hermanos, que son propias de la naturaleza, del desenvolvimiento diario, que yo tengo que tomar eso en cuenta, que no es que para cada cosa yo busco un versículo. Búscame un versículo donde me diga que el culto tiene que ser a tal hora. Búscame un versículo que diga que el culto de oración tiene que ser a mitad de semana. Hay aspectos que son de sentido común. La Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 1, párrafo 6, dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Sagrada Escritura, a las cuales en ningún momento se ha añadir ni por revelación del Espíritu ni por tradiciones de hombre. Sin embargo, dice aquí la confesión, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Hermano, ¿cuánta gente no lee la Biblia y sin embargo no entienden el Evangelio? Porque tiene que haber una acción del Espíritu Santo que le abra los ojos. Y hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Y ahí es que se determina cómo va a ser el orden del culto, cuál va a ser la hora, etcétera, etcétera. De modo, hermano, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos respondido la primera pregunta: ¿por qué debemos creer en sola escritura? Porque la escritura es la revelación especial escrita de Dios, porque la escritura es inspirada, veraz e inerrante, y porque la escritura es suficiente. En segundo lugar, y último punto, ¿cuáles son las consecuencias de creer en la sola escritura? Si usted adopta la sola escritura, bueno, si usted la adopta, eso lo va a llevar a usted, hermanos, a tener una visión crítica del tradicionalismo. Hermanos, cuando la Iglesia Católica habla de tradición, por lo regular, ellos piensan en la palabra de Dios hablada. Y la escritura es la palabra de Dios escrita. Cuando un teólogo católico habla de la palabra de Dios y no especifica si es hablada o escrita, posiblemente se refiere a ambas cosas, a la Biblia y a la tradición. Algunos católicos recientemente han querido suavizar un poco ese lenguaje y dicen, no es que se va a enseñar algo que esté fuera de la Biblia, pero dicen ellos, y aquí estoy citando a un católico romano, puede haber verdades de fe que se hallen en la Biblia de un modo germinal, es decir, como en forma de semilla, y que va manifestándose con mayor claridad a lo largo de la historia, fruto de un desarrollo y una explicación que hace la iglesia con la Biblia y con la tradición en la mano. ¿Se entiende la sutileza de esa declaración? No, al final todo está en la Biblia. Lo que pasa es que hay cosas que es una semillita. Y la iglesia, a medida que va avanzando en el tiempo, va desarrollando esa semilla. El problema, hermano, es que la iglesia no es inspirada por Dios. La Biblia es lo que es inspirada por Dios. Es la Biblia la que tiene que decir eso. No es la iglesia que está llamada a desarrollar esa semilla. Entonces, pues de ahí es que viene el hecho de que... ¿Y cómo dice, enseña que María resucitó entre los muertos? Porque eso no está en la Biblia. No está, pero de forma germinal. ¿Por qué? Porque María resucitó a los muertos porque se supone que si fue sin pecado, la muerte no podía contenerla y por eso resucitó. Pero tampoco dice que fue sin pecado. Sí, no lo dice, pero se infiere porque fue sin pecado porque ella concibió a Cristo. ¿Y cómo un vientre con el pecado podía tener dentro de ese vientre al Hijo de Dios? Entonces, como no podía tenerlo, tenía que ser sin pecado. Y para ser sin pecado, María debió nacer sin pecado. María le llamó a Cristo su Salvador, en Lucas. Pero el problema es, hermanos, que en el Concilio de Trento, en la época de la Reforma, la Iglesia Católica hizo oficial muchas de sus doctrinas que contradicen la palabra de Dios. como la justificación por las obras, la influencia de María y de los santos, etcétera, etcétera. Y alguien dirá, bueno, pero ellos lo que pueden hacer es cambiar lo que se dictaminó en ese concilio. El problema es que entonces en el siglo XIX vino el concilio Vaticano I, donde dice que todo lo que dicen los concilios son infalibles. Entonces, como dice José Grau, después de varios siglos, hay teólogos católicos que al estudiar más la Escritura se han dado cuenta de que tienen problemas, porque hay cosas que no enseña la Biblia. ¿Pero qué van a hacer? ¿Rectificar el concilio de Trento? Imposible. ¿Cómo confesar que se equivocó hace cuatro siglos una iglesia que luego en el Vaticano se cree que es infalible? Todo intento de hacer la reforma dogmática se enfrentará siempre con dos muros: el concilio de Trento y el concilio de Vaticano I. No hay otra salida que un juego de palabras, que es lo que muchas veces sucede al día de hoy. Pero hermano, también hay un tradicionalismo evangélico. Las iglesias evangélicas tienen sus tradiciones, porque sin darnos cuenta, hay cosas que las hacemos por costumbre, que sin querer estamos viéndolo como parte de la palabra de Dios. Y como cristianos, hermanos, tenemos que revisarnos nosotros mismos y tener cuidado con el tradicionalismo evangélico. Porque en cualquier iglesia a veces hay decisiones que hay que tomar, que el tú hacer un cambio en ellas, tú no estás afectando la palabra de Dios. Y como creyentes debemos tener cuidado de no aferrarnos a tradiciones y en la práctica estar dando la autoridad que solo la palabra de Dios tiene. Debemos de cuidarnos también, hermanos, de lo que se llama la neortodoxia. La neortodoxia simplemente es lo que plantean algunos, de que la Biblia no es que sea palabra de Dios en sí misma, sino que cuando tú la lees y tú tienes comunión con Dios, en ese momento ya es palabra de Dios para tu vida. Eso se oye muy bonito, hermano, pero déjeme decirle algo. La Biblia es la palabra de Dios, tú creas que te esté hablando o no. O sea, que si tú crees que no te está hablando, léela de nuevo y pide al Señor que te hable, porque ya es la palabra de Dios. Eso es algo objetivo. Es la palabra de Dios. No llega a ser la palabra de Dios. Ella es y solo es la palabra de Dios. Finalmente, esta idea de la sola escritura debe librarnos del pragmatismo, del misticismo y de la psicología. Brevemente, ¿qué significa el pragmatismo? El fin justifica los medios. También eso nos debe librar del misticismo. El misticismo aboga por tener una relación con Dios particular que sea ajeno a las escrituras. Entonces, el misticismo nos quiere llevar a ese encuentro con Dios separado o ajeno de las escrituras. Y finalmente, la psicología, que como ya decíamos, en la psicología, en base a estudios o teorías que ellos desarrollan del comportamiento humano, llegan a conclusiones y a cosmovisiones, en muchos casos, que atentan en contra de las escrituras. Entonces, ustedes ven que hacen divisiones, de que dice, bueno, el pastor que se ocupe de las cosas espirituales. Ahora, de las cosas del comportamiento humano, para eso está el psicólogo. Pero hermano, los problemas del alma son problemas espirituales y debemos tratarlo bajo una cosmovisión bíblica. Debemos, hermano, que esto con respecto a la sola escritura, yo sé que ha sido mucha información, pero espero, hermano, que seamos estimulados con estas cosas que hemos mencionado a leer, estudiar y meditar cada vez más en la bendita palabra de Dios. Hacerlo siempre en oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y lo hagamos con la disposición de obedecerle.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.